que no eran culpables casi de ningún pecado, y en una parte, ¿no?, de su misma palabra fariseo significaba santo o separados o apartados, pero lo que Cristo va a hacer, lo vamos a ver rápidamente aquí, es va a invertir los papeles aquí. Terminará todo esto con el fariseo colocado en el lugar de la mujer, identificado por nuestro Señor Jesús como el gran pecador aquí, y la mujer perdonada. Esto es lo que va a pasar, y por eso les estoy pidiendo que no se distraigan con todo esto, pero hay cosas importantes aquí. Lo que le quería decir resulta ser una explicación parabólica de lo que el fariseo no había tomado en cuenta, de lo que estaba sucediendo. Y este tema, si fuéramos a analizarlo más a fondo, nos sirve en muchos contextos, ¿no? Nos sirve en nuestra serie de estudios sobre cómo predicarnos a nosotros mismos el Evangelio y cómo el Evangelio es el medio divino para que conozcamos el amor de Dios. A esto llegaremos aquí en unos momentos. Pero nos sirve para que siempre nos coloquemos a nosotros mismos y todas las demás personas en el lugar correcto, ¿no? El Evangelio es lo que nos coloca a todos en el lugar correcto, en el lugar acertado, ¿no? En el lugar verdadero en que nos encontramos todos ante los ojos de Dios. Y los fariseos tenían a medio mundo, ¿no?, colocado en diferentes rangos y niveles de pecadores, y ellos mismos, los mismísimos fariseos, estaban fuera. O sea, no estaban dentro de la lista de los pecadores, ni menos los pecadores comunes y corrientes, ni peor, no estaban en su propia estimación en la lista de los pecadores, tales como adúlteros o esta mujer prostituta. Ahora viene la parábola. Un acreedor tenía dos deudores y uno le debía 500 denarios. El denario era el salario, el sueldo mínimo de un obrero. Por día le pagaban un denario, una denominación o moneda romana. Entonces, uno de estos deudores le debía lo que serían casi 2 años de sueldo. 500 días de sueldo. Y el otro le debía solamente 2 meses, ¿sí? 50 denarios serían 2 meses. Entonces, si comparamos 2 meses con 2 años, la diferencia aquí es de 10 veces más. Am I right here? Los actuarios aquí, no quiero que me critiquen. Ahora, no teniendo ellos, ninguno de los dos, con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de estos le amará o le amaría más? Y respondiendo, Simón de inmediato, ven, dijo, pienso aquel a quien perdonó más o al cual perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y si lo vuelvo a decir, ustedes han visto esto, hemos analizado estas entrevistas y estas confrontaciones en diferentes estudios en tiempos pasados, y lo que vemos aquí es la misma cosa que está en todos los ejemplos de esta índole. Con la persona que comienza condenando a nuestro Señor Jesús o buscando un pretexto para tenderle una trampa, condenándose a sí misma esta persona por su propia boca, ¿no? Se condenó a sí mismo, Simón, aquí. Rectamente has juzgado. Y ahora sale de la ilustración parabólica para hacer las aplicaciones pertinentes. Vuelto a la mujer, dijo a Simón, ven, ¿ves esta mujer? Y todo lo que Simón veía era la pecadora, prostituta. Y bien, entré en tu casa y de inmediato ya no dice nada sobre la mujer, sino todo sobre Simón. No dice agua para mis pies, mas esta, esto es entre paréntesis, es la insinuación, ella lo hizo. Y como no proporcionaste ni siquiera el agua, está regado mis pies con lágrimas. Lutero dijo, agua del corazón, y los ha limpiado con los cabellos, ¿no? Y no me diste beso, ni agua, ni beso. Era una parte de la costumbre, eso está en todas las epístolas, el beso santo incluso, entre los hermanos. Lo veremos en el asunto de la hospitalidad los unos para con los otros. No me diste ni siquiera un beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besarme en, ¿cuál parte de mi cuerpo? Mis pies. Y no ungiste mi cabeza con aceite, otra parte de la cultura y costumbre de aquel entonces, mas esta mujer ha ungido con perfume mis pies. Ya hay muchos debates, pero el argumento es que este perfume que esta mujer usó era algo muy caro. Por lo cual, ahora vean en 47, te digo que sus pecados, vean, sus muchos pecados de ella son perdonados. Ahora va directamente al tema que tenía trastornado a Simón el fariseo. Los pecados de esta mujer ya le han sido perdonados. Y vean, la mejor traducción es, por lo tanto, amó mucho. No es por qué, no es la causa del perdón, sino es el resultado. Por lo tanto, amó mucho. Mas a él que se le perdona poco, vean, poco ama. A quien se le perdona poco, poco ama. Y la verdad es que Simón no le había tratado ni con la más mínima manifestación de amor a nuestro Señor Jesús, porque no se consideraba como pecador, ni menos como un pecador necesitado de perdón, ¿sí? Entonces, Cristo dice, no, lo que tú estás viendo aquí no es nada acerca de la realidad de esta situación. El gran pecador que se encuentra aquí eres tú, no ella. Ella había sido una mujer pecadora, pero había sido ya perdonada, ¿sí?, por el mismo Jesús. Y luego a ella se dirigió diciendo, los pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, otros más miembros de la secta de los fariseos, es la presuposición, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es el que también perdona pecados? Y dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y lo que los fariseos creían que debería haber sucedido, ¿no? Simón salvado y sus demás amigos, no sucedió. La mujer pecadora termina siendo abiertamente perdonada y justificada y va en paz, ¿no? Y ellos siguen en el mismísimo conflicto con el cual todo esto comenzó. O sea, la entrevista aquí no es más que otro conflicto entre Cristo y estos farsantes, los líderes de la secta de los fariseos que se consideraban como personas que no necesitaban perdón. Y todo lo que sucede aquí es Cristo cambia los lugares, ¿no? Y ellos terminan en todo lo que sucede siendo identificados como los verdaderos pecadores por no arrepentirse, pero no, ni siquiera por reconocer sus pecados. Oremos, Padre, te damos las gracias por la lectura de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a ver algo sobre este asunto de cómo el Evangelio nos conduce a conocer tu amor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, en nuestro estudio anterior vimos algo sobre las controversias en relación con el amor de Dios y cómo el verdadero Evangelio nos conduce a conocer el verdadero amor. Y terminamos nuestro estudio hablando de aquellos que no aman a Dios porque siempre están enamoradas de otras cosas. Son personas que han puesto a alguien o algo en el lugar de Dios. Son personas que aman las cosas que no les pueden devolver el pago, no les pueden amar de vuelta. Son personas que aman las cosas que no nos pueden satisfacer, cosas que tarde o temprano tendremos que dejar. Todo esto lo vimos terminando. Y cómo es que estas personas, al no amar a Dios, terminan no siendo amadas por Él. Y nuestra conclusión final fue el hecho de que lo vimos, ¿no? En realidad, estas personas no se aman a sí mismas, sino que se aborrecen a sí mismas, ¿no? Lo vimos en parte hace 8 días. Ahora, el día de hoy, vamos más lejos con nuestro tema. Cuando hablamos de cómo el Evangelio nos conduce a conocer a Dios, y específicamente su amor, este tema está aquí, como vamos a ver en unos momentos, después de poner más bases. Pero lo que vamos a hacer el día de hoy es volver a analizar este asunto del amor divino desde otra perspectiva. Y la perspectiva ahora es de las personas que han experimentado el milagro del nacimiento nuevo. Las personas que se han arrepentido de sus pecados pasan de ser personas como Simón el fariseo aquí que odian o que aborrecen a Dios, a personas como esta mujer, personas que aman a Dios, ¿no? Y esto lo vuelvo a decir, tiene que ver con el gran milagro del nacimiento nuevo. Desde la caída, los hombres le dieron la espalda a Dios, se convirtieron abiertamente en sus enemigos y lejos de amar a aquel que le identifiquen como su Dios, la verdad es que le aborrecen, ¿no? Pero a través del Evangelio, los enemigos de Dios son convertidos en sus amigos y son conducidos a conocer su amor, ¿no? Y esto es lo que vamos a investigar ahora, bien rápidamente, para seguir introduciendo el tema. Algunos textos importantes, y hay una larga lista, pero vamos a leer primero en Primera de Corintios 2. Primero vamos a pasar a Primera de Corintios 2. No pierdan de vista Lucas, volveremos en unos momentos. Pero hay muchos textos que hablan de lo que estamos señalando aquí. Las únicas personas que aman a Dios son las personas que conocen su amor. El medio para conocer este amor es el Evangelio. Ahora, en 1 Corintios 2, Dios ha preparado cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en el corazón de los hombres. Pero estas cosas, según el versículo 9, han sido preparadas para las personas que le aman. Vimos hace 8 días que Dios no ama a todos por igual. Vimos hace 8 días que hay distinciones en el amor de Dios. Y lo que estamos señalando aquí, al comenzar con, nuevamente con el tema, hay unas personas, en realidad solamente los creyentes, que aman a Dios, y las demás personas no le aman, no lo quieren, no lo buscan, es todo lo contrario, le aborrecen al que le identifican, ¿no?, en sus propios términos como Dios, pero le aborrecen en vez de amarlo, ¿no? Y el texto dice que Dios ha preparado cosas exclusivamente para las personas que le aman, ¿no? Lo mismo en el capítulo 8, en el versículo 3, cuando dice, las únicas personas que conocen verdaderamente a Dios, a este texto volveremos el día de hoy, son las personas que le aman. Dice, si alguno ama a Dios, esta persona, 8:3, 1 de Corintios, tal persona es conocida de él. Este mismo tema se encuentra al final de 1 de Corintios, cuando Pablo pronuncia sus tan conocidas palabras, anatema marananta. Es 16:22 de 1 de Corintios, cuando dice que todos aquellos que no aman al Señor Jesucristo serán anatemas, condenados al lugar más feo del infierno. Marananta es en el momento de la segunda venida de Cristo, cuando venga Cristo, serán condenadas estas personas porque no aman a Dios, ni serán amadas por Él, como lo vimos hace 8 días, ¿no? Entonces sucederá una gran separación eterna entre Dios y todas las personas que le aborrecen. Lo mismo está en Efesios 6:24. La epístola termina con la petición apostólica: gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesús en sinceridad. Lo que estamos destacando aquí es, por un lado, los creyentes, como aquella mujer pecadora, aman a Dios, ¿sí? Como vamos a ver un momento, hay muchas cosas metidas de por medio en este amor. Y las demás personas simple y sencillamente le aborrecen, ¿no? Y Pablo no puede pronunciar la bendición apostólica aquí de gracia sobre ninguna persona que no ame a nuestro Señor Jesús. De eso se trata. Lo mismo está en Romanos 8, en otro texto tan conocido, cuando dice que todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito divino han sido llamados. Pero cuando dice todas las cosas les ayudan a bien, el argumento viene, ¿no?, en relación con las personas que aman a Dios. Sabemos, 8:28 de Romanos, que a los que a Dios aman, a las personas, vean, señaladas aquí, las personas que aman a Dios, Pablo les dice que Dios encamina todas las cosas, buenas y malas, que suceden en sus vidas, para el bien eterno y espiritual de dichas personas. Pero el punto metido de por medio, esto no sucede con cualquier persona, salvo solamente con aquellas personas que aman verdaderamente a Dios. Y esta misma idea está, hay tantos ejemplos, ¿no? Simplemente termino con Primera de Pedro, que dice que no habiendo visto a Cristo, ¿no?, le amamos. ¿Sí? Y esto, por esto decimos, es un milagro, es un fruto del Espíritu Santo, es una, en este contexto, una parte, ¿no?, del cambio que Dios hace en nosotros cuando nuestros ojos son abiertos para ver la gloria de Dios en la persona de Cristo Jesús. Y hay otro texto final aquí que se encuentra en Santiago 1:22, que, o mejor dicho, 1:12, que dice que las únicas personas que pasan bien por las pruebas, tentaciones y dificultades que nos sobrevienen a todos en este mundo son las personas que aman a Dios y son las personas que recibirán recompensas eternas en relación con sus pruebas y dificultades que han pasado en esta vida. Pero metido de por medio, el texto dice que Dios ha preparado esta corona de vida para los que le aman. Y son las únicas personas, lo vamos a ver en otro estudio, que pueden pasar todas sus pruebas, luchas, conflictos y dificultades, algunos prefieren la palabra desgracia, y no cabe aquí, a través de un filtro. Y el filtro es el amor de Dios, ¿no? Y el Evangelio es el medio señalado para enseñarnos a pasar todas las cosas que nos acontecen en esta vida a través del amor de Dios. Porque pasan del trono de un Dios amoroso a nuestras vidas, ¿no? Y regresan al trono de ese Dios amoroso. El Señor, lo vimos hace 8 días, al que ama disciplina y castiga a cualquiera que recibe por hijo. Lo vimos en Hebreos. Entonces, ahora vamos más lejos. Este amor para con Dios, al plantearlo así, que pertenece exclusivamente a los creyentes, este amor para con Dios, que es lo que estamos diciendo aquí, una evidencia del nacimiento nuevo, no es simplemente una emoción, aunque las emociones están involucradas, no es simplemente un sentimiento, no es simplemente una reacción emocional, aunque esta reacción la vemos en aquella mujer pecadora. Ahora ven en Filipenses 1, siempre señalamos este argumento. Es algo inteligente, y esto lo vamos a explicar el día de hoy detalladamente. Es algo basado, según lo que Pablo dice aquí en Filipenses, en conocimiento y en discernimiento. Es algo que fluye de una comprensión. Aquel fariseo no había entendido nada. No había visto realmente nada. No había comprendido absolutamente nada. Frente a sus ojos estaba una mujer ya perdonada y transformada por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Pero su falta de comprensión, su falta de entendimiento, lejos de conducirle a Simón a amar más a Cristo por haberlo perdonado a aquella mujer pecadora, solamente sirvió para fomentar su odio y su rechazo hacia Cristo. Ahora en Filipenses 1:9 dice, esto ruego, una petición apostólica, que nuestro amor, y esto es en todos sus aspectos, pero lo estamos enfocando aquí, nuestro amor para con Dios, abunde más, vean, y más. En ciencia es todo conocimiento, lo que se traduce al final como todo conocimiento, y la otra palabra griega aquí se traduce pleno discernimiento, dando a entender que este amor es fruto de algo inteligente. Es un amor basado en conocimiento o en entendimiento. Es lo que vemos siempre cuando hablamos de que hay que amar a Dios con nuestro entendimiento. Lo vimos al principio del estudio, en la boca del doctor de la ley. Con la mente hemos de amar a Dios, con nuestra facultad de entendimiento. Y esto quiere decir que además de ser algo sobrenatural, además de ser el fruto de la regeneración o el nacimiento nuevo, que este amor para con Dios que conocemos en el Evangelio y que es la respuesta, la única respuesta posible ante su amor, es algo basado en nuestro conocimiento de Dios. El conocimiento verdadero de Dios inevitablemente produce este amor. Y entre más que le conozcamos o entre más que entendamos, ¿no?, este amor va en aumento. Incluso nuestra fe, según Gálatas, este texto lo hemos citado mil veces, 5:6, obra motivada por este amor. Entonces, este amor inteligente afecta nuestra conducta, nuestro comportamiento. Y lo que vemos en Cristo, el gran mensajero, ¿no?, del amor de Dios, lo comentamos hace 8 días, nos conduce a amar a Dios. Lo que vemos en la persona, la obra, la palabra, los sufrimientos, la agonía de Cristo, su muerte en el Calvario, todo esto es algo inteligente que produce en nosotros amor. Aparte de lo que vamos a ver en unos momentos, el perdón de nuestros pecados, el don de la gracia, ¿sí? Todo esto es aparte, ¿no?, de lo que estamos señalando aquí. Hay algo, lo vuelvo a decir, importantísimo en este tema. Y lo que vamos a hacer rápidamente es resumir algunos argumentos. Primero, lo que estamos diciendo es que nuestro amor para con Dios es algo inteligente basado en su amor para con nosotros. Es algo basado en lo que Dios es, en lo que vemos en Él. Es algo que solamente los creyentes pueden ver porque nuestros ojos han sido abiertos para ver y discernir el amor de Dios, para ver la excelencia, la majestad, la gloria de este amor de Dios, para que este amor se convierta en la gran atracción, para que se convierta en algo para conquistar nuestros afectos, es necesario que veamos y entendamos la realidad de dicho amor. Ahora, volviendo a la ilustración que estamos usando el día de hoy, esto es lo que aquel fariseo no podía ver, ¿sí?, porque desde un principio no se consideraba como una persona pecadora, necesitada de perdón, menos del amor de Dios. Se consideraba como una persona justa, ¿no? En su propia justicia confiaban los fariseos y por lo tanto miraban a todo este asunto con frialdad, con indiferencia, etc. Pero vamos más lejos, fíjense bien. El amor hacia Dios, y hay muchísimos argumentos aquí que voy a resumir, incluye siempre una estimación correcta de su persona. En el contexto de este argumento, la idea que vamos a usar es el tesoro, ¿no? Cristo dijo, donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Y en el contexto de nuestro argumento, si vemos la verdad acerca de Dios y su amor, vamos a comenzar a estimar en forma distinta todas las cosas. Vamos a evaluar y apreciamos este amor como el gran tesoro que es. La palabra tesoro que Cristo usó en el Sermón del Monte, donde estuviere vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón, es la pauta a seguir aquí. Se refiere al hecho de que cada persona tiene sus afectos o su amor, lo vimos hace 8 días, puesto en algo. Cada persona tiene una lista de cosas las cuales esta persona estima como cosas preciosas, como de gran valor, cosas en las cuales la persona piensa, cosas en las cuales la persona se pone a pensar y meditar, cosas en las cuales la persona se pone a deleitarse, hasta cosas de las cuales la persona busca amor, satisfacción, contentamiento, cosas en las cuales la persona incluso confía. Y en el argumento en el Sermón del Monte que estamos agarrando aquí como una ilustración, cuando dice Cristo, en donde estuviere vuestro tesoro, la cosa por la cual tú vives, la cosa que tú estimas, la cosa que tú ves en tu mente, afectos y corazón como algo de gran valor, algo precioso, ¿no? En esta cosa está puesto tu amor. O en estas cosas, ¿no? Están puestas los afectos del corazón. Y en nuestro amor para con Dios, fíjense bien en lo que estamos diciendo, hay otro ejemplo de esto en Filipenses 3. Primero, la mente. Hay algo que vamos a ir explicando aquí sobre cómo este amor es inteligente, cómo está basado en discernimiento o en entendimiento. Y lo que vemos con nuestra mente es lo que produce gran estimación, gran afecto, gran deseo, como vamos a ver, ¿no? Y resulta en que nuestro amor crezca. Aquí lo vemos con Pablo diciendo en Filipenses 3, 7, las palabras las conocemos. Las cosas que para mí eran tesoros, las cosas que para mí eran los objetos de mi afecto y deseo, ¿no? Las cosas que yo estimaba como de gran valor, las cosas que para mí eran ganancias, dice. Helas estimado, helas reputado, helas considerado como pérdidas por amor de Cristo. Porque había encontrado otro objeto, ¿no? Porque había encontrado un objeto de valor superior. Porque había encontrado en su estimación algo que realmente valía la pena, ¿no? Porque había encontrado un objeto digno de sus deseos y anhelos. Esta idea está por todas partes de la enseñanza de Cristo y las epístolas del Nuevo Testamento. Cuando vemos a las personas mundanas y nos preguntamos, ¿en qué están puestos sus afectos, deseos y anhelos? La respuesta, honores, ganancias, placeres, deleites, dinero, su familia, su pareja, la lista puede ser larga o corta, pero tienen los afectos de su corazón puesto en algo, ¿no? Y cuando Cristo enseñó sobre esto, ¿se acuerdan ustedes? Las palabras las hemos citado también mil veces. Dijo, el que ama, y dio la lista de todas las cosas, incluyendo los seres queridos, padres, hijos, pareja, el que ama cualquier cosa o persona más que a mí, no es digno de mí, ¿no? Haciendo la comparación, incluso llegó a usar la palabra contraria a la palabra amar, usó la palabra odiar, el que no aborrezca, lo puso o lo planteó en estos términos. Y el argumento es, Dios ha de ocupar el primer lugar, Dios ha de tener el lugar principal, Dios ha de ser el amante de nuestras almas, ¿no? Y esto lo digo en un sentido doble. Ha de ser nuestro mejor amigo, nuestro salvador, pero aquel que amamos más que cualquier otra persona o cosa, y lo vuelvo a decir, esto no puede suceder a menos que nuestro amor sea inteligente, a menos que sea algo basado en conocimiento y en discernimiento, porque de este amor viene la última parte de lo que siempre hemos escuchado, la entrega de nuestra voluntad a este Dios. Es la mente, las emociones y la voluntad, ¿no? Lo que está en la fórmula, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, ¿no? Con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Si nos hemos entregado a este Dios incondicionalmente, eso es lo que vemos en aquella mujer pecadora, arriesgando todo, pudieran haberla encarcelado simplemente por presentarse frente a la casa de aquel fariseo, pudieran haberla sacada a patadas, ¿no? Pudieran haberla acusada de mil pecados o delitos, ¿no? Pero vean, la mujer estaba dispuesta a entregarse, a sacrificarse, vean, a someterse a Cristo, vean, hasta el extremo de tomar el lugar del esclavo más humilde en la casa de aquel fariseo, todo con el fin y propósito de manifestar su amor para con Cristo. Estaba en su estimación, en sus afectos, vean, en sus deseos, tan comprometida con Cristo como para derramar lágrimas de amor, como para lavar sus pies con esas lágrimas, como para mostrar hacia Cristo, ¿no?, el amor tierno, que esto sucede, lo he visto. Hay casos cuando, después del fallecimiento de algún ser querido, hay miembros de la familia que se meten ahí en donde tienen guardado el cuerpo y lo comienzan a besar. Yo conozco casos de personas que se han metido a agarrar los pies de su ser querido defunto y a besarlos, derramando lágrimas, ¿no?, mostrando así su compromiso y su amor para con ese ser querido defunto, ¿no? De la misma manera que hay personas capaces de echarse por encima, ¿no?, de la lápida, what is the word?
La tumba
en el cementerio, ¿no? Y haciendo algo muy parecido. Ahora vuelvan a nuestro texto, en Lucas 7. Lo que vamos a ver ahora es más sobre este asunto. Y lo vamos a hacer usando una fórmula muy sencilla. Según el ejemplo que nos sirve el día de hoy, hay algunas cosas, según lo que dice Jesús, algunos factores metidos de por medio en este asunto del Evangelio, nuestro amor para con Dios, y estos factores, los que voy a señalar aquí, son los factores que debemos guardar en mente. Son los factores que merecen un análisis profundo. Son los factores que debemos tomar en cuenta cuando nos preguntamos, ¿no?, acerca de por qué debemos amar al Señor. Y el argumento aquí es a la vez un argumento muy sencillo, pero como estamos tardando aquí introduciendo el contexto, ustedes espero que se den cuenta de que es algo también muy profundo. Estamos otra vez en Lucas. Y vean lo que sucede aquí. En el versículo 47, después de todo lo que ya hemos resumido, Cristo comenta lo siguiente. 7:47 de Lucas. Por lo cual te digo que sus pecados, y vean lo que dice, muchos pecados, son, en realidad habían sido ya perdonados. ¿Sí? Por lo tanto, dice, Cristo estaba explicando, dirigiéndose a la mente con la ilustración parabólica que vamos a ver en un momento, se dirigía a aquel fariseo Simón para tratar de explicarle a ese hombre lo que le era incomprensible, ¿no? ¿Cómo es posible que esta mujer escandalosa haya actuado en esta forma, entrando a mi casa y haciendo cosas peores, según él? Y Cristo llega a este punto crucial y dice, estás pasando por alto algo en esto, te lo voy a volver a decir. Sus muchos pecados han sido perdonados. Por lo tanto, la idea aquí es, me ama mucho. Mas al que se le perdona poco, a quien se le perdona poquito, es la gran ilustración para formar el contraste, ama poco. Y esto es el primer punto. Según nuestro Señor Jesús, el grado de nuestro amor para con Dios depende en forma directa de nuestro entendimiento del perdón del pecado. Ese es el primer argumento aquí. La ilustración que Cristo dio a Simón el fariseo nos sirve a todos, ¿no? Nos ayuda a todos para que hagamos una comparación semejante, ¿no? Porque el argumento es sencillo. El grado del perdón, ¿sí? Del grado del perdón depende el grado de nuestro amor. Y la fórmula en el versículo 47 es, entre más perdón, más amor. Así de sencillo, ¿no? Pero no debemos malentender nada aquí. Ahora hay que tener cuidado. Esta enseñanza no significa, fíjense bien, que Dios nos perdona, ya lo comenté al principio, porque le amamos, ¿no? Es lo contrario, ¿no? La traducción es, por lo tanto, ha sido perdonada mucho, por lo tanto, me ama mucho, ¿sí? Y lo vuelvo a decir, la fuerza, el grado, la profundidad de nuestro amor, según la fórmula, depende de nuestra conciencia, de nuestra comprensión de la realidad del perdón de nuestros pecados. Y la fórmula entonces es, ¿cuánto nos ha perdonado? Eso es lo que le estaba preguntando en forma directa a Simón. ¿Acaso no tienes muchos pecados de igual manera como ella, Simón? ¿Acaso, sabiendo, ¿no?, que se consideraba como los demás fariseos como casi impecable, acaso ni te fijas en la forma en que has pecado en contra de mí desde que entré a tu casa? ¿Ni te fijas, no, en la forma en que no me has mostrado ni siquiera en el grado más mínimo ningún respeto verdadero? ¿Me has faltado al respeto desde el momento en que me invitaste a tu casa? Tú deberías haber preparado todo lo normal, ¿no?, para atenderme, y no hiciste absolutamente nada. Hasta yo supongo que le había dado algunas migajas a comer. Esto no nos lo dice el texto, ¿no? Pero yo supongo que ha de haber sacado algún perro muerto de la calle para servírselo, ¿no? O algo peor. Esto no está aquí, pero todo lo demás indica algo parecido. Ahora, volviendo al punto. Le estaba preguntando en forma indirecta a Simón, ¿qué sabes tú acerca del perdón del pecado, Simón? ¿Acaso tienes pocos pecados? ¿Sí? ¿Hay alguna persona, algún creyente, que pueda decir que Dios le ha perdonado poco? Esa es la pregunta. Y la respuesta es, no. Estamos esperando para conocer a esa persona, ¿no? A ver si se nos presenta terminando, ¿no? ¿Hay algún creyente que nos pudiera afirmar, sí, yo reconozco mi necesidad de perdón, pero le tuve que pedir perdón, pero fue muy poco lo que me perdonó porque tengo pocos pecados? Y eso es el punto. ¿Cuántos pecados han de ser perdonados? ¿No? ¿Cuánto nos ha perdonado? Mucho o poco. Mucho o pocos pecados. Eso es lo que estamos preguntando. Y el problema en todo esto, desde una perspectiva evangelística, la gente en conversa siempre sale con que pocos pecados. Es increíble. La gente religiosa en conversa siempre salen igual, pocos pecados. ¿No? Y a veces, o quizás más seguido, nosotros como creyentes nos metemos en problemas con esto porque no mantenemos una conciencia continua de cuánto el Señor nos ha perdonado. Pedro se refiere a algunas personas identificadas como creyentes Pero dice que se olvidan de sus pecados y que tratan a la ligera sus pecados como si no fueran nada, y por lo tanto el perdón de esos pecados será como si no fuera nada. Se vuelven insensibles. Y esto es una tentación, un peligro constante para todos los que profesan haber sido perdonados. Ahora, cuando estimamos correctamente el perdón de nuestros pecados, cuando valoramos, y esto es algo mental, es algo intelectual, es algo que requiere discernimiento, es algo que hemos de analizar cuidadosamente, porque conforme a la medida de esta estimación correcta de nuestros pecados, así será la medida. Esto es la fórmula de nuestro amor. Hemos sido perdonados mucho o poco, ¿no? Y la forma en que una persona demuestra este punto es por su amor. Cuando vemos tantas personas que hacen tan pocas cosas para mostrar su supuesto amor para con Dios y Cristo. Cuando vemos a tantas personas que hacen casi ningún sacrificio, ¿sí? Casi ninguna obra, ¿sí? Su vida de servicio, de entrega, o su vida en el aspecto, ¿no? Emocional, de, como vamos a ver, de compañerismo íntimo con Dios, es casi nada. Entonces, estamos mirando quizás a una persona semejante a Simón el fariseo, ¿sí? En vez de una persona semejante a la mujer pecadora aquí. ¿Sí? Cristo dio a entender en forma directa el amor de esta mujer. Tú lo ves como un gran escándalo, dice, con razón, porque no entiendes nada. El amor de esta mujer es el resultado, es el fruto directo de haber sido perdonado mucho. ¿Sí? Y tenemos que hacer una evaluación propia aquí, ¿no? ¿Nos hemos sido perdonados mucho o poco? Y la fórmula se nos aplica a todos. ¿Sí? Si le amamos poco, estamos diciendo que nos ha sido perdonado una cantidad pequeña de pecados y nada más. ¿Sí? Y el argumento, lo vuelvo a decir, este amor es fruto del perdón, es causa y efecto. ¿Sí? No debemos invertir las cosas aquí. Nuestro amor para con Él es fruto de su amor para con nosotros. Su perdón es su manifestación de amor hacia nosotros. Y nuestro amor como respuesta es fruto de nuestra comprensión intelectual de lo que ha sucedido. No es que amamos para que seamos perdonados, no. Es porque hemos sido perdonados. ¿Sí? Y si decimos, algunos o muchos de nosotros, que haciendo un cálculo no necesitamos ni siquiera una calculadora para pensar en tantos pecados que nos han sido perdonados, entonces la pregunta es, ¿por qué no le amamos más entonces? ¿Por qué no? Y lo vuelvo a decir, el Evangelio es el medio para que conozcamos el amor de Dios. ¿Sí? Pero estamos ahora profundizándonos un poco en el tema y diciendo que nuestro amor para con el Señor depende en forma directa de nuestra conciencia de pecado. Ahora, entre paréntesis, hay mil cosas que pudiéramos discutir aquí. Hay personas que piensan, ¿por qué siempre en algunos estudios el tema es el pecado? ¿No? ¿O por qué hay un análisis más profundo de ciertos pecados? Lo vimos en la miniserie sobre la idolatría y los ídolos del corazón hace poco. Lo vimos con el profeta rebelde Jonás, ¿no? Y lo estamos viendo en todos los pecados de omisión en la serie Los Unos para con los Otros, ¿no? Lo vimos en nuestra falta de amor y preocupación como para descuidar la intercesión los unos para con los otros. Lo vimos hace poco. Y hay personas que piensan, no, si ya hemos sido perdonados, entonces ya debemos dejar de hablar de estas cosas y hablar de la vida de gozo y amor. Pero nunca vamos a llegar al verdadero amor y gozo tratando de hacer caso omiso de esto. Nunca. En estas iglesias en donde es su fiesta cada domingo y casi no hablan de pecado ni arrepentimiento, ¿sí? No es el verdadero amor, ni gozo, ni nada, como veremos terminando, de lo que parece ser, sino es otra cosa. Pero ahora el segundo punto, vean, que está aquí. Nuestro amor para con Dios es inteligente, ¿no? Es algo basado en discernimiento, en entendimiento. Y la fórmula, ¿cuánto pecado, sí, ha sido perdonado? Y en relación directa con la cantidad de pecado, Dios espera de nuestra parte más amor. Así de sencillo, ¿no? Ahora, el segundo argumento que se encuentra aquí es, nuestro amor depende de nuestra comprensión de la gracia de Dios. Y la ilustración parabólica, ya estoy viendo que no vamos a llegar salvo a discutir esto, la ilustración parabólica que ya vimos al principio del estudio basta para que veamos el punto. En la ilustración parabólica, dos acreedores, ¿sí? Uno que le debía, esto según Simón el fariseo, sería aquella mujer 2 años de salario. Y uno que le debía penitas 2 meses, ni llegaban a los 60 días, eran meses de 30 días, 50 días. Y de repente, Simón pensó, la persona que debe 2 años es ella. Y la persona que debe menos de 2 meses soy yo. Y no teniendo ellos de qué pagar. Y en ese momento se desconectó Simón el fariseo. Su comprensión intelectual o mental de la enseñanza parabólica no llegó más allá. En el momento en que Cristo saca no teniendo ellos de qué pagar, ¿no? Se acabó su capacidad de seguir el argumento, ¿sí? En realidad, en términos personales, en términos teóricos, en el sentido, vamos a decir, teológico, continuó analizando la parábola Simón. Pero en este punto, no teniendo ellos de qué pagar, sí, falló. Esta es la gracia de Dios en el Evangelio. Esta palabra gracia la hemos escuchado mil veces. Significa favor no merecido. Significa favor concedido a aquellos que merecen lo contrario, ¿no? Significa, y el tema aquí es tan amplio, que si nosotros hubiéramos hablado aquí, en vez de Cristo, habríamos pintado el asunto tal cual como lo vemos al final, y habríamos dicho, Dios perdona a los que reconocen sus pecados porque son muchísimos, y aquellos que no los reconocen no tienen esperanza alguna de ser perdonados, punto. Pero Cristo mete de por medio aquí su gracia y el hecho de que Él es capaz de perdonar hasta Simón. Simón es el que creía menos de 2 meses, ¿no? La verdad es que él pecó mucho más que esta mujer, sin discutirlo a fondo. Ya lo hemos explicado en parte. Pero la palabra gracia entra aquí. Merecemos lo que deberíamos de haber hecho, ¿no? Que nosotros, si no podemos pagar, suframos las consecuencias. O sea, estamos obligados a pagar por nuestros pecados. Esto es la deuda señalada en la parábola. Pero no tenemos con qué pagar. La única esperanza de salvación entonces tiene que ser la gracia de Dios. ¿Sí? Si Dios no nos perdona la deuda, ¿sí?, entonces no puede haber salvación para nadie. Y en el contexto, ¿qué hizo el acreedor? Dice, no teniendo con qué pagar. ¿Qué dice? Perdonó a ambos. Esta es la gracia de Dios. Es el perdón gratuito del Evangelio. ¿Sí? La deuda aquí en realidad es infinita y no tenemos con qué pagar. Esto no es más que una ilustración. Pero la deuda es algo que ningún ser humano puede pagar. El Evangelio entra y a través del Evangelio, Cristo paga la deuda. ¿Sí? Pero lo hace, escuchen lo que estamos diciendo, motivado por su amor. Eso es lo que vimos hace 8 días, su amor especial, ¿no? Que cuando no veían nada agradable en nosotros, esta cita de Spurgeon cuando dijo, Dios debería haberme amado antes de la fundación del mundo porque no habrá visto nunca algo en mí después, ¿no? O sea, debería haberme amado antes de que naciera yo porque no habría encontrado nada después que le motivara a amarme. Más o menos va por ese camino su ilustración. Y esto es el punto. Nuestro Dios, en el Evangelio de su Hijo, motivado por su amor, nos perdona gratuitamente. Vean en Efesios, ¿no? Este tema lo tocamos hace 8 días. Su amor es soberano. Su amor es libre. Su amor perdona a las personas, ¿no?, que merecen lo contrario. Y aquí cuando los textos que vimos hace 8 días, Él nos amó primero. Cuando dice que en amor nos predestinó, en Efesios 1:4. En amor nos escogió antes de la fundación del mundo, ¿no?, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y los traductores siempre hay debates acerca de si en amor al final de este proceso con Él o en amor al principio de este proceso nos ha predestinado. Y la respuesta es, su amor es eterno, está al principio, está al final de esta salvación. Y el punto, cuando no había nada en nosotros para traer su amor, nos perdonó de pura gracia. Cuando no había nada en nosotros para merecer o ganar su favor, nos perdonó de pura gracia, ¿no? Y cuando nos preguntamos si hay algo en nosotros que pudiera haberle motivado a amarnos y a perdonarnos, ¿no?, o a escogernos o a predestinarnos o a planear acerca de nosotros antes de la fundación del mundo, es nuestra comprensión de estas cosas. Es nuestra estimación, análisis y discernimiento en relación con estas cosas lo que terminará, escuchen, controlando nuestra comprensión de la gracia de Dios. ¿Esta mujer merecía ser perdonada? Si aquí lo que tengo en el pizarrón representa a aquella mujer, la respuesta en la mente del fariseo Simón, no, claro que no. Incluso se escandalizó al ver que Cristo le trataba como una persona ya perdonada. ¿Sí? Esto no le gustó para nada porque su comprensión de la gracia de Dios, nula, ¿no? Cero. No tenía entendimiento alguno sobre la gracia de Dios. ¿Sí? Y aun si él se consideraba como la persona que le debía menos de 2 meses, eso habría sido para él entonces muy poca gracia. Entonces Cristo le estaba diciendo, lo que tú entiendes sobre el perdón, ¿sí?, esto es lo que va a gobernar tu amor. Y lo que tú entiendes sobre tu necesidad de gracia, esta mujer había entendido por la santa ley de Dios que debería haber muerto apedreada, ¿sí? Esto lo vimos hace poco en unos estudios entre semana con aquella, la otra que trajeron, ¿no?, acusada de adulterio, que la encontraron según ellos en el acto de adulterar. Pero vean, esta mujer entendía la gracia de Dios porque sabía a ciencia cierta que si no hubiera sido por la gracia, no habría tenido esperanza alguna, ¿no? Y nuestro entendimiento de la gracia de Dios, escuchamos tanto acerca de la gracia que terminamos pensando que es algo que casi lo merecemos o que nos corresponde a nosotros, pero lo vimos hace 8 días con el amor de Dios. Dios no está obligado a amar a nadie, ni a tener misericordia de nadie. Y si lo hace, lo hace motivado por su favor, ¿sí? Por su gracia, a pesar de lo que somos, a pesar de lo que merecemos. Así funciona este asunto. Y cuando nos preguntamos lo que comentamos hace 8 días, ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? Y es algo que a veces las personas no mal entienden, lo he dicho tantas veces, son siempre los menos indicados. Si yo conozco a creyentes en muchas partes del mundo, misioneros incluso, y sin discutirlo, lo hemos dicho, ¿no? Son las personas en su mayor parte que tú y yo jamás habríamos escogido, que tú y yo jamás habríamos perdonado, que tú y yo jamás habríamos ni siquiera pensado que serían las personas destinadas para recibir este perdón de Dios. Nadie puede pagar la deuda, y en su pura gracia Dios determina salvar a algunos. No teniendo con qué pagar, perdonó a los dos. ¿No? Y esto cambia por completo el asunto, porque si una persona, supongamos, debe mucho o debe poco, es lo de menos si no lo puede pagar. Si la deuda resulta en un castigo eterno, entonces, a menos que sea perdonada la deuda por la gracia de Dios, se va a perder esa persona. Y Dios, en su amor, ¿sí?, en su gracia, perdona a millones de personas. Ahora el tercer punto, volviendo a nuestro texto, ahora bien rápidamente. Y esto es el último punto aquí en la ilustración, y esto no es el tema principal que quería que viéramos el día de hoy, pero con esto vamos a conducirnos a una conclusión por el momento. Estamos otra vez en Lucas. Ahora, lo que está metido de por medio en esto también es lo siguiente: nuestra comprensión, ¿no?, de la gracia de Dios, la medida de nuestros pecados y el perdón recibido. Y por último, hay un tercer punto aquí. Nuestro amor para con Dios depende en forma directa de nuestro entendimiento de lo que fue hecho para perdonarnos, para salvarnos. ¿Qué es lo que tuvo que pagar alguien? Porque lo que llega a nosotros como perdón, lo que llega a nosotros como gracia, a alguien le costó algo. Y pasamos de decirlo así a decir a Cristo le costó todo, ¿no? Y esto es el tema que se encuentra a lo largo del Nuevo Testamento. La deuda que fue pagada, ¿sí?, y lo que le costó a nuestro Señor Jesús pagar esa deuda. ¿Qué es lo que fue hecho para salvarme a mí? ¿Cuánto tuvo que pagar? ¿No? Después, en Juan 20, en Lucas 24, hay este fenómeno misterioso en donde le encontramos a Cristo mostrando a sus discípulos en 2 ejemplos, en realidad creo que puede haber más, mostrando, dice, les mostró las manos y los pies. ¿No? Y la pregunta aquí es, ¿qué es lo que pagó? Y la respuesta, sufrió Cristo en lugar de aquella mujer. Supongamos que aquel fariseo posteriormente también llegara a la salvación. Cristo sufrió lo que habría sufrido aquella mujer y aquel fariseo durante una eternidad completa en el infierno. Eso es lo que Cristo sufrió. Y nuestra comprensión de lo que Cristo sufrió, ¿sí?, esto es lo que vemos en la reacción emocional de la mujer, llorando, limpiando sus pies con sus lágrimas, sirviendo al Señor como el esclavo más humilde en el hogar, en la única forma, la única manera posible para ella, para mostrar su amor, ¿no? Y es una pregunta muy interesante. ¿Qué haríamos nosotros si Cristo fuera a presentarse ante nosotros y mostrarnos lo que le costó? Esto sucederá algún día. Si no en la hora de nuestra muerte, en el día de su segundo advenimiento. ¿Sí? Esto es lo que va a pasar. Pero no tenemos que esperar para ver las marcas en sus manos, en sus pies, para entender la deuda que fue liquidada y pagada por él en la cruz del Calvario. Solamente tenemos que usar correctamente nuestra mente para estimar nuestros pecados, nuestra deuda, la gracia de Dios en perdonarnos y los tremendos sufrimientos de nuestro Señor Jesús, para entender que tenemos muchos motivos para amar a Dios. ¿Sí? Y esto es la fórmula que se encuentra aquí. Si en verdad entendemos lo que fue hecho para comprar nuestros pecados, pagar nuestra deuda, liquidar la cuenta y asegurar nuestra salvación eterna, entonces, ¿cómo es que le amamos tan poco? ¿No? Hay personas aquí que afirman haber sido convertidas al cristianismo desde hace años y al analizar verdaderamente lo que hacen en el transcurso de una semana, el tiempo dedicado a las cosas de Dios, en su vocación, en su mayordomía, en el uso de sus recursos, en la atención prestada a este libro, en el cultivar su relación íntima con Dios, la única cosa que podemos concluir es que o no están usando correctamente sus mentes, o creen que han sido perdonados pocos, o su comprensión de la gracia es muy débil, o, vean, en verdad no le amamos al Señor, ¿no? Es la única conclusión. No le aman o no le amamos nosotros verdaderamente a Cristo tal como lo profesamos. Incluso hay personas, a mí me inquietan estas personas, se me acercan aquí en otros lugares, es un fenómeno que siempre me ha sacado de onda. Y comienzan a decirme cuánto aman al Señor y cuánto están dispuestos. Y normalmente, además de inquietarme, me molesta. ¿Por qué? Esas son palabras que si no corresponden a la vida de esa persona, ¿no? Si no está viviendo realmente en conformidad con el gran amor que profesa tener, ¿no? Esta mujer, lo vuelvo a decir, estaba dispuesta a sujetarse a muchos riesgos para hacer algo tan sencillo, para manifestar su amor para con Cristo. Lo vamos a ver en el estudio sobre los dos testigos, ¿no? Y sobre la historia de este fenómeno, del testimonio cristiano en la historia del mundo, ha sido siempre de martirio, de personas dispuestas a entregar sus vidas. Pero Dios no pide que la mayoría de los creyentes hagan eso, sino que viven como un sacrificio vivo, ¿no? Eso es lo que Dios pide. Entonces, en el contexto de este argumento, ya tenemos los puntos. Y para ahora, en el tiempo que nos resta hacer algunas aplicaciones, vamos a dejar este cuadro y vamos a simplemente volver a decir que lo que nosotros hacemos para servir a Cristo es una manifestación de nuestra comprensión de lo que Cristo hizo para salvarnos. Hay algo demasiado grande. ¿Sí? Si nos fuera a pedir nuestra vida, pero lo vuelvo a decir, nos lo pide en una vida de servicio, una vida de amor, una vida de gratitud. La deuda es de gratitud y amor. Pero si no tenemos una conciencia cotidiana de este perdón, por eso está en el Padre Nuestro, si no tenemos una comprensión más profunda de la gracia de Dios que no tiene que salvar a nadie y que tomó la decisión de salvarnos a nosotros. Y si no pensamos profundamente en lo que el mismo acreedor hizo, el acreedor pagó la deuda, ¿sí? Con la muerte de su hijo en el Calvario. Ahora, en el tiempo que nos resta, vamos a comentar lo siguiente. En el resto del Nuevo Testamento, estas cosas están en diferentes formas, ¿no? Estos temas están en las epístolas, están en las enseñanzas apostólicas, pero además hay una larga lista de otros motivos y otros argumentos inteligentes que son usados para conducirnos a amar más y a conocer mejor a Dios. Ahora, aquí en el tiempo que nos resta, vamos a resumir algunos de estos argumentos. Ahora, el primer argumento está en 1 de Corintios 8. Este texto lo citamos al principio del estudio. Y en este texto, Pablo dice lo que acabo de decir. Cuando su argumento es, si alguno se imagina que sabe algo, eso es otro fenómeno. Tantas personas que se nos acercan y nos quieren decir que saben mucho, ¿sí? Y dice el apóstol, y no sabe nada como debería de saberlo. Nadie, ni ninguno de nosotros sabemos como deberíamos de saber. Mas si alguien ama a Dios, tal persona, esa persona es conocida de él. El argumento es, el fin de este conocimiento mental, ¿no? El fin del uso correcto de la mente para entender mejor estas cosas es el fin señalado aquí. Es con el fin de conducirnos a amar más a Dios. Todo conocimiento espiritual, todo estudio bíblico, sermones, libros, audios, todo el paquete, ¿no? Tiene el mismo fin. El fin de conducirnos a amar, conocer y amar más a nuestro Dios, ¿no? Pero el conocimiento que Pablo señala aquí, lo vamos a ver en los estudios sobre la comunión con Dios, es conocimiento personal, ¿sí? Es por eso que la ilustración parabólica mencionó misteriosamente a dos acreedores, ¿no? Había dos personas ahí, Simón y la mujer. La aplicación que el fariseo debería haber hecho personalmente a este tema, no lo hizo, pero la mujer sí. La mujer entendía con un conocimiento íntimo y personal más de lo que aquel fariseo entendía con todos sus años de estudios. Y esto es el propósito, lo vuelvo a decir, de todas las doctrinas. Son doctrinas acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca de su obra, acerca de su salvación. Todas las doctrinas, todas las enseñanzas tienen este fin. Y hay personas, algunos de ustedes, que han perdido ya mucho tiempo tratando de mostrar a otras personas cuánto conocen o cuánto saben, y sus vidas son un desastre, ¿no? Y esto, en ese sentido, hasta la gente en conversa lo puede ver. Su pregunta es, ¿cómo es que saben tanto la Biblia? A mí me lo quieren enseñar, pero de nada les ha servido en su propia vida, ¿no? De nada les ha conducido, o sea, no les ha ayudado a amar y servir más a Dios, ¿no? Y eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Cómo nos afecta este conocimiento, este entendimiento del amor de Dios? Si no nos conduce a más, o sea, a conocer y amarle más, ¿sí? Entonces algo está mal, ¿no? Pablo dice aquí en el contexto que los corintios se envanecían, ¿no? Se llenaban de soberbia y de orgullo y nada más. Y esto lo vemos constantemente hoy día. Es lo que exactamente impedía a aquel fariseo a ver la verdad acerca de su propia necesidad. Pero ahora vamos al segundo punto y ven con mucha atención. Amar a Dios, y aquí estoy introduciendo lo que vamos a ver próximamente, tiene el fin de conducirnos a usar correctamente nuestras facultades. Las facultades del alma, mente, emoción y voluntad son usadas por la gente en conversa para amar al pecado, ¿no? La gente en conversa vive así. Su vida, una mente depravada, entregada a las tinieblas, sus afectos desordenados, aman lo feo, lo repugnante, lo vergonzoso, ¿no? La gente en conversa usa las facultades de su alma para hacer exactamente lo contrario, ¿no? Para vivir en el pecado. Y la gente en conversa que vive así termina entregándose, ¿no?, a pasiones vergonzosas y cosas aún peores. Pero las facultades del alma fueron entregadas a nosotros, la mente, las emociones, la voluntad, para que a través de estas facultades amáramos a Dios. Esto es el propósito que vimos en el texto con el cual comenzamos. Hemos de amar a Dios con nuestra mente, con nuestro corazón y con nuestra voluntad o fuerza, ¿no? Pero esto no puede suceder a menos que amemos a Dios, ¿no? Y esto es el punto. El punto aquí merece todo un análisis. Simplemente lo estoy resumiendo diciendo lo siguiente. Cuando entendemos la verdad acerca de Dios y su amor para con nosotros, la reacción es lo que vemos en esta mujer. Ella tomó este entendimiento, se postró a los pies de Cristo, le entregó su afecto, ¿sí? Le sirvió con sus manos, con su cabello, con sus lágrimas, con la totalidad de su ser. Estaba haciendo algo, ¿no?, que implicaba una entrega total a Cristo como su Señor y Salvador. Y esto es lo que, fíjense bien, el amor hace. ¿Sí? Nos conduce a usar correctamente nuestras facultades. Aquí podríamos dar muchos ejemplos, muchas ilustraciones. El tiempo no lo permite. El próximo punto es lo siguiente. Este es el fin por el cual Dios nos ha hecho. Este es el fin y el propósito de nuestra existencia. Esto lo vamos a analizar detalladamente en el tema de la comunión con Dios. Hay tantos argumentos en la Biblia que apuntan hasta esta conclusión, ¿sí? Dios no nos necesita, ¿sí? Dios, escuchen lo que estamos diciendo, se encuentra completamente bien sin nosotros. Posee en sí mismo toda bienaventuranza, toda felicidad, en su autoexistencia, en su soberanía. Él se encuentra feliz, ¿sí?, en las tres personas de la divinidad, feliz en sí mismo. Pero nosotros no. Nosotros no somos personas que se encuentran completas, ¿no?, ni menos felices en sí mismas. Nosotros somos personas inquietas. Nosotros vivimos una vida que a lo largo de nuestra existencia terrenal estamos buscando cuál es el propósito de mi existencia, por qué me encuentro aquí, por qué tengo vida, ¿no? Y cuando buscamos en la Biblia la respuesta a estas grandes preguntas, las más importantes que un ser humano pueda considerar o puede contemplar, ¿por qué tenemos el privilegio de existir? La respuesta está aquí, conociendo a Dios y su amor. La respuesta está aquí. Y esto, no vamos a ver los textos el día de hoy, pero hay una lista muy interesante de textos que dicen que el Dios que nos amó antes de que existiéramos, que planeó nuestra vida en este mundo, que envió a su Hijo para redimirnos del pecado y conducirnos, ¿no?, a esta relación íntima con Él, que Dios tiene el propósito de vivir eternamente con nosotros en una relación de amor perfecto, ¿no? Esto es lo que Cristo pidió en Juan 17, lo vamos a ver en otro estudio, pero esto es el fin y el propósito de nuestra existencia, el de conocer a Dios en la plenitud de su ser. Pero lo vuelvo a decir, la esencia de todo esto es conociendo su amor. Esa mujer que vemos ahí llorando y limpiando los pies de Cristo había encontrado, después de una vida desperdiciada, después de una vida viciada, después de una vida evidentemente dominada por los pecados y las pasiones más bajos, esa mujer había encontrado en Cristo y en el amor de Dios el propósito de su existencia. Y esto es algo que, así como lo estoy pintando, suena tan sencillo y que a la vez es tan profundo. Y con esto vamos a concluir. Lo vimos hace 8 días. La gente en conversa ama todo menos Dios, ¿no? Sus afectos, sus pensamientos, sus decisiones, sus esfuerzos, su voluntad, sus energías, la dirección entera de su vida, todo está centrado en algo, algún bien imaginario, algún ídolo, alguna vanidad ilusoria, vamos a decirlo, en algo que no sea Dios, ¿sí? Están viviendo en el pecado. Y el pecado, el argumento aquí para terminar, no debemos pasar por alto el punto, no es lo que parece ser. Es un engañador, es un ladrón, es un fraude, ¿no? La Biblia compara al pecado con todo lo feo, todo lo repugnante. Los términos bíblicos son tan espantosos, el vómito de un perro, ¿no? La llaga podrida, la persona, la persona que sufre de lepra. Incluso en el Nuevo Testamento encontramos las palabras estiércol. ¿Una persona sería capaz de amar una serpiente venenosa? ¿Una persona sería capaz de comerse su propio vómito? ¿Una persona sería capaz de poner sus afectos, sus pensamientos y su voluntad en algo que solamente asegurará su miseria eterna? Su ruina completa. Eso es lo que el Nuevo Testamento hace al comparar estas cosas. Y nos dice que la gente en conversa hace exactamente esto y más. Porque no conoce a Dios y ni ama a Dios, ¿no? Pero la persona convertida que encuentra su propósito de ser en Dios, encuentra el fin de la búsqueda, ¿no? Encuentra satisfacción, encuentra gozo, encuentra amor. Lo que decíamos al principio, al amar estas cosas, nunca serán amadas de vuelta. Pero la persona que ama a Dios recibirá más que amor, ¿sí? La persona que pone sus deseos, sus anhelos, sus afectos en otras cosas, solo sufrirá una pérdida total al fin y al cabo. Pero la persona que ama a Dios encuentra su propósito y encuentra el fin, ¿no?, de la búsqueda. Porque encuentra en Dios todo lo que su corazón desea, todo lo que su mente, ¿no?, nunca había podido entender. Y encuentra entonces su razón de ser amando a Dios. Y concluimos diciendo lo siguiente, volviendo a la ilustración. Aquella mujer llorando, ¿sí?, había encontrado su propósito de ser, el fin de su existencia, ¿sí? Y esta mujer, aunque no hemos sabido más de ella en forma directa, pudiéramos discutir su identidad, eso no importa. Esa mujer, lo sabemos, lleva aproximadamente 2,000 años. Disfrutando esa relación de compañerismo, de intimidad y de amor con Dios en Cristo, en el cielo. ¿Sí? Es una mujer cuya, simplemente, así para decirlo así, cuya conversión a Cristo ha sido una gran lección para nosotros el día de hoy, ¿no?, acerca de cómo el Evangelio nos conduce a lo que estamos diciendo. Y aquel fariseo, si nunca llegó a ser convertido, ¿sí?, el acreedor no le perdonó. Y aquel fariseo lleva 2,000 años ya en el infierno, y no ha pagado ni el punto 0000000000 del porcentaje de su deuda, porque no tiene con qué pagar. ¿No? Y la pregunta es, si nosotros hemos visto algo en esta ilustración parabólica que nos sirva para evitar ese fin. Padre.